Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Cata de Noticias. En este país, mira, pasó una semana del lunes pasado que estábamos charlando de juicio de vialidad con el fiscal delegado y miren todas las cosas que pasaron. A veces lo hablamos con Clary, nuestra productora. Vendés esto como un guión de Netflix y hasta te dicen es ridículo. Todas las cosas que pasan en Argentina. Bueno, lo cierto es que tras el duro alegato del fiscal Luciani, hoy se reanudó el juicio de vialidad a Cristina Kirchner y otros 12 imputados, y es el turno de los alegatos de las defensas. Pero está esto ahora sumergido en un contexto muy particular porque sucede tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Son días y horas de hiperactividad en Comodoro Py. Es que, bueno, claramente urge que la jueza Eugenia Capuchetti y los fiscales Rívolo y Tayano esclarezcan sobre qué pasó con el intento de homicidio a la vicepresidenta y respondan algunas preguntas básicas, ¿no? Como, ¿Sabag Montiel actuó solo o contó con cómplices en la planificación de este atentado? ¿Cuál fue el rol de las custodias? ¿Cuál fue el rol de las fuerzas de seguridad? ¿Y cómo pudo suceder algo así en lo que hasta hacía unos días todos decíamos es una de las esquinas más custodiadas de la ciudad de Buenos Aires? Recordemos las peleas que había entre la policía de la ciudad, que la policía federal, que los agentes del gobierno de la ciudad. Había realmente en un momento los móviles se enfocaban esa esquina de la casa de la vicepresidenta y había más agentes de distintas fuerzas que militantes del Frente de Todos por momentos. Bueno, pasó. Mientras tanto, pasan las horas y aturde el ruido de una gran parte de la dirigencia política en derredor de este episodio. En las primeras horas, tras el atentado, hubo tweets, fotos, comunicados de unidad y consenso, pero con el paso de las horas, los cruces entre los sectores de Juntos por el Cambio, entre algunos sectores de Juntos por el Cambio y algunos sectores del Frente de Todos, e incluso adentro de cada una de las coaliciones, empezaron a dominar el debate público y seguimos así, ¿eh? Seguimos así. El problema es que, por ejemplo, como describió este domingo el colega del diario AR, Martín Sivak, si el discurso de odio termina convirtiéndose en el nuevo gran paraguas del Frente de Todos, que todo lo explica, de la incursión de Sabag Montiel a Recoleta, al alegato de los fiscales, pasando por editoriales de periodistas, la polarización, dice Sivak, conocerá un estadio superior y yo coincido. Hay que bajar un cambio. Porque el contexto, además, en el que estamos sumergidos los argentinos, es urgente. Él, Sivak, lo vuelvo a citar porque la verdad me gustó mucho lo que dijo. En una sola frase resumió algo que, y te digo, se queda corto, ¿eh? En los últimos dos meses la Argentina ha tenido 3 ministros de Economía, un intento de asesinato a la vicepresidenta y un crecimiento de la inflación y la pobreza que ya estaban en niveles intolerables, y le sumó los episodios de inseguridad. En una conversación que tuvimos acá hace pocos meses sobre las crisis de la democracia, charlando un poco sobre el libro de Adam Segursky con la politóloga Agustina Giraudi, ella nos habló del riesgo de dar por sentados la vida y los derechos adquiridos en democracia. Y dijo, los derechos hay que mirarlos de forma fluctuante porque siempre son conquistas que pueden llegar a retroceder. Y a las conquistas de derechos hay que seguir manteniéndolas, no están para quedarse. En la Argentina hace tiempo que está en juego el consenso democrático de 1983. ¿En qué consistía ese consenso? En dirimir nuestros conflictos de acuerdo con la ley. Las élites de entonces dijeron nunca más. Nunca más a la fuerza como motor de la historia, nunca más a la violencia como mecanismo de imponer la voluntad de un sector por sobre otro. Las lógicas disputas de una sociedad compleja deben de dirimirse de acuerdo con las disposiciones institucionales. Así, bajo ese consenso, atravesamos levantamientos militares, hiperinflación, el 2001 y muchas otras cosas. Pero, como decía recién, hace tiempo que ese consenso democrático es objeto al menos de actos de vandalismo y la vida pública comenzó a tolerar desde hace tiempo prácticas alejadas de la ley. El caótico conjunto de acciones al margen de la Constitución creó un ambiente violento. Nos insultamos, nos pegamos, nos escrachamos, nos autojustificamos, nos autoindultamos por eso, y permanentemente recurrimos a estereotipos y prejuicios. Lo real es que nadie calibró el grado de deterioro institucional y la naturalización de la violencia. Gran parte de nuestras élites políticas prefieren mirar el minuto a minuto, mirar otras cosas. Algunos culpan a los salvajes del otro lado, otros a demonios difusos y algunos a los medios de comunicación. Pero nadie mira hacia adentro. De hecho, si lo hacemos, probablemente vamos a ver que muchas de nuestras acciones destilan violencia. Por lo tanto, lo primero que podríamos o deberíamos es tratar de sujetar el demonio interior. Para mí, obviamente, que es mi opinión, llegamos hasta acá por una mezcla de estupidez, de egoísmo e irresponsabilidad, y solo nosotros, que eso es lo bueno también, podemos resolver cómo seguir. Quizás es tiempo de dejar de descargar responsabilidades en los otros y combinar las rendiciones de cuentas de terceros con una reconfiguración de nuestras propias decisiones. Quizás es tiempo de conseguir y perseguir el objetivo de tratar de vivir organizados en base a derechos y volver a algo muy antiguo pero básico, que es distinguir lo bueno de lo malo y actuar en consecuencia, porque tenemos demasiadas promesas incumplidas de la democracia, como decía Norberto Bobbio, y todas son muy urgentes, pero estamos a tiempo. Me gustaría cerrar esta editorial con algo que me gustó mucho que dijo Ricardo Darín.
Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro, porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe.
Estamos acá en Cata de Noticias en esta noche de septiembre con un invitado de lujo, Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae, abogado y periodista. Gracias por estar acá en Cata de Noticias. que además viniste poquito tiempo a Buenos Aires y te hiciste un lugar, así que te agradezco muchísimo que estés acá.
No, gracias a vos, Cata, por la invitación. Un placer estar acá.
Daniel, te voy a hacer una pregunta que es de difícil respuesta, pero un poco empalmando con las cosas que planteaba el editorial, que bueno, es una humilde mirada, pero ¿cómo pensás que se sale de esto?
A ver, lo que está viviendo la Argentina es un grado de, no sé si de locura, pero sí de confrontación agresiva, que no es exclusivo de la Argentina. Cuando miramos la región, miramos que en casi todos nuestros países vecinos la sociedad también está partida. ¿Qué es lo que asusta de nuestro país o de nuestra sociedad? Es que la sangre no está tan lejos. Esta es una sociedad extraña, donde hace 40 y tantos años, a poquitos metros de esta radio, o a poquitos kilómetros, despegaban aviones con humanos vivos que eran tirados en el Río de la Plata después de haber sido brutalmente torturados. Entonces, cuando uno recuerda eso, vos no habías nacido, yo cuando se produce el golpe tenía 14 años, pero obviamente tanto vos como yo, como todos los que nos están oyendo, leyeron y conocen testimonios desgarradores y espantosos. Siempre nuestro miedo es contra algo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que vuelva eso? Ahora, la polarización existe en Uruguay también. Cuando vemos el último plebiscito que pidió la oposición, el presidente Lacalle lo gana por menos del 1%. Y la elección del Perú, Castillo ganó con el 0,8%. Y en Brasil aún no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Y en Chile todo parecía que iba a ser más reñido el debate por la nueva constitución. Bueno, ahí fue un 60 y pico%, pero tampoco es 90%, ¿no? En todo esto que nos pasa, cada país tiene sus razones para estar divididos. En el nuestro lo tenemos de sobra, pero hay algo, un elemento novedoso para movernos dentro de la historia, que es las nuevas tecnologías. Y sé que es un debate que quizás al común de los humanos le aburre. Vos y yo estamos en los medios y nos divertimos mucho con los medios, o lo vivimos, lo gozamos. Pero es un debate que nos tenemos que dar. Porque las nuevas tecnologías lo que hacen es confirmarte, no informarte. Marty Baron, a mi gusto, fue el mejor editor de diarios de papel de los últimos 50 años. Y en los Estados Unidos ganó 3 Pulitzer. Tal vez alguien en este momento lo esté recordando como el director de un equipo de investigación en el Boston Globe, en una película, creo que se llamaba Spotlight, donde se investigó la pedofilia en la iglesia de Boston. Ese Marty Baron fue el hombre elegido por Jeff Bezos cuando Bezos compra el Washington Post. Condición sine qua non, Bezos dijo: no compro este diario, pagó 250 millones de dólares y no me traen a 2 personas. Un ingeniero de la India, que se llamaba Patraj, que es el que diseñó el CMS, que es, bueno, la arquitectura del sitio, y lo quiero a Marty Baron. Marty Baron dirigió el Washington Post 10 años. Se acaba de retirar hace poquitos meses y yo lo conozco de la época que dirigía el Miami Herald en los 90 y tengo una muy buena relación con él. Cuando me enteré de su retiro, lo llamé y le digo: no puedo ir a verte, pero te quiero saludar y preguntarte por qué te vas. Me dice: bueno, por 3 cosas. Una, porque cumplí 63 años y me merezco mi retiro. Cosa que a mí me asustó. Dije: yo tengo 60 y no me pienso retirar todavía, ¿no? 2, porque le gané a Trump. Él se sentía como uno de los que dio más batalla. El Washington Post y el New York Times fueron los grandes contrincantes que tuvo Trump, ¿no? Trump le molestaba a la prensa, o al menos, salvo Fox News, el resto de la prensa. Y en tercer lugar me dice, porque noto un cambio en la sociedad norteamericana, pero creo que es mundial, me dice, yo no sé cómo es afuera. Y yo ahí le dije, ¿y a qué haces referencia? ¿De qué estás hablando? Me dice, mira, la gente ya no quiere informarse, quiere confirmarse. Y este es todo un tema que si lo dejamos ahí, chiquito, quedó en una frase. Pero si nos ponemos a pensar, y Argentina no es una excepción, me parece que estamos viviendo la década de la secta. ¿Mm?
¿La década de la secta?
La secta. Vos viste que...
Sí.
Yo voy a ser respetuoso con las religiones.
Sí.
Entonces voy a las sectas.
Sectas. Sí.
Digo, la gente que forma parte de una secta, vos le podés decir, mira, José, Josefina, este vaso es blanco. Y te dicen, no, este vaso es, a mí el pastor o el maestro me dijo que el vaso este es colorado. Y es colorado. Pero no, míralo bien. No, es que el pastor nos explicó que la mirada engaña. Y a un señor que está dentro de una secta, la verdad no es compatible con él. Y temo, no digo que los bandos opuestos se parezcan a sectas, pero creo que hay algunos que forman parte de esos bandos que sí forman parte de sectas.
Se me ocurren varias preguntas sobre lo que estás diciendo, porque por un lado está el tema de las redes, que es una ventana para abrir y conversar con vos muy interesante, que vos lo estás hablando, y lo que pasa con las redes y la secta. Pero por el otro lado, los medios de comunicación tradicionales, yo te pregunto por Argentina, si no pasa también que existen medios que le dan a las sectas lo que las sectas quieren.
Bueno, ese es el fenómeno que crearon las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas porque empoderan a un montón de personas. A mucha gente le dio una razón para vivir, ¿no? A un señor que tal vez no tenía vida y de repente se puso un alias, @carlos036444, que no sabemos si es hombre, si es mujer, si es Carlos, ¿quién es? Carla, ¿quién?
Si son muchos.
Si son, claro, no sabemos si es un bot, ¿no? Y ese tal vez vos tuiteás, yo trabajo en Radio con Vos, y dice, mentirosa, vos trabajás en Radio América. No, no, yo trabajo, vos mentirosa. Bueno, o sea, no podés ni discutir. Pero, ¿qué ocurre con las redes? Las redes están diseñadas por algoritmos que a vos te van a hacer ver solo lo que a vos te gusta. No sé, si alguien entrase hoy a mi Instagram, podría ver que cuando pongo buscar aparecen motos y relojes. Entonces, si yo no conociese de esto, podría decir, ven, yo no soy el único, todo el mundo busca motos y relojes. Eso pasa con las redes. Las redes, en base a lo que vos lees en Twitter o a quien seguís, te van a dar solamente eso, con lo cual vos te vas a sentir confirmada, te vas a sentir ratificada y vas a decir, ves, toda la gente piensa que la política económica esta es buena o la política económica esta es mala. Y eso contagió a ciertos medios de comunicación. No sé si a todos. Yo te cuento algo que nos pasa a nosotros. Yo ya no estoy viviendo permanentemente en la Argentina. Hoy mi actividad central está en Estados Unidos. Y el otro día me preguntaba un amigo, ¿por qué te mudaste? Digo, principalmente por un tema tecnológico, porque mis proveedores de tecnología los tengo a 30 minutos de Uber, ni siquiera manejo. Cuando tengo que hablar con el señor Google, me tomo un Uber, son 27 minutos de mi oficina a la de él. Y cuando tengo que hablar con la gente de Meta, me pasa algo parecido, y con la gente de Amazon, me tomo un avión 2 horas y voy a las oficinas de Amazon. Y ahí me encuentro trabajando con ingenieros que me dicen, pero en Argentina, ¿por qué no usamos Infobae para experimentar en Argentina, hacer un Infobae K y uno anti-K? Y sumamos de los dos lados. Hoy estamos en condiciones de hacerlo sin que nadie se dé cuenta. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Debemos hacerlo? No. Categóricamente no. ¿Y por qué no lo haría? Porque dejaría de hacer periodismo. Ahí me transformaría en una red donde trataría de buscar cantidad de usuarios únicos que se pasen todo el tiempo mirando Infobae y ratificándoles lo que piensan. Y esa no es nuestra función. A mí me parece que aunque algún usuario de redes o algún oyente o algún televidente se enoje con uno, uno no debe ceder a esa presión. Durante muchos años se dijo que el periodismo independiente era aquel que era independiente del gobierno. Sí, correcto. También se dijo, y con razón, que el periodismo independiente es aquel que es independiente de los anunciantes. Perfecto, correcto ambas cosas. Ahora agreguemos uno más. El periodista independiente es aquel que es independiente de su audiencia. Y que si un día su audiencia se enoja con él, lo lamento, lo siento mucho. Porque si no, nos transformamos en otra cosa y no en periodistas. Un periodista no necesita el aplauso. El aplauso permanente es para los actores. Un actor que no es aplaudido cuando termina la obra de teatro se siente mal. Porque en ese caso tal vez no cumplió con su función, que fue encariñar a la gente. Creo que vos no estás para encariñar a la gente, aunque te duela.
Pero está pasando mucho eso, ¿no? Pasa. En todos los medios, pero hay medios...
A ver, salgamos de acá un ratito, sí. Salgamos de nuestro barrio hermoso que es la ciudad de Buenos Aires. Y este barrio Palermo donde están todos los canales, más o menos. Y miremos Estados Unidos.
Sí.
El productor de Fox News no le interesa conquistar a un demócrata. No le interesa, ¿no? Con los republicanos me alcanza, dice. Con los fanáticos de Trump, aún más. Y al señor que hace CNN o a la señora que hoy hace CNN, no le interesa conseguir a los votantes de Marco Rubio, no. Con los que tenemos, queremos seguir a los de Hillary, entre otros. Cuando Hillary Clinton pierde la elección frente a Trump, creo que fue en el año 2016, noviembre del 16, queda en estado de shock. Porque era imposible perder con Trump. Y lo primero que hizo fue ponerse a escribir un libro. Y el libro se llama, traducido, Lo que pasó. Y ella cuenta que ahí se dio cuenta que los medios de comunicación no eran los medios con los que ella había crecido. Y ella se vio muchas veces discutiendo cosas que no había que discutir. Donde aparecía alguien que decía... mentiras absurdas, y caer en ese juego es un problema. Y a mí me parece, y vuelvo a eso del periodismo independiente de los gobiernos, de las empresas y de las audiencias, pero viste que hay periodistas que están pendientes de los comentarios que te arroban en Twitter.
Sí.
Wow, yo entiendo el respeto a la gente, pero no se puede vivir pendiente de lo que digan de uno, porque ahí la función del periodista empieza a extinguirse.
Es nuestra responsabilidad también, entiendo, individual, pero también hay una cosa que es el rating, el SEO. Bueno, vos sos experto en eso, yo no, pero los medios cada vez, digamos, por ejemplo, la televisión tiene cada vez más bajo encendido.
Yo te voy a contar.
Muchas veces también eso responde a una búsqueda de grito más, mido más.
A ver,
¿cómo se hace para salir de ahí, digamos, y medir?
Último domingo en Buenos Aires. El caso de el atentado contra la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Caso periodísticamente apasionante. Me levanto, miro Infobae, miro las métricas. Y ninguna de las notas que hacía referencia al atentado, al intento de magnicidio, iba primera. ¿Qué nota iba primera? Un reportaje al fan de Wanda Nara. Yo digo, algo anda mal. ¿Cuál era mi...? Digo, yo no me ocupo hoy del tema editorial. Pero sí. Imaginemos que hoy estuviese a cargo del tema editorial. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Llamar y decir, rápido, de cabeza va el fan de Wanda Nara? ¿O mantenerme con las implicancias de esta noticia política horrible que vivimos ese día a la noche, ese jueves a la noche, que nos conmovió a todos? Yo no tengo dudas, pero tal vez alguien duda y dice, vamos con Wanda, porque va a dar más usuarios únicos, traducido en televisión o en radio, más rating. Ahora, no se puede vivir pendiente del rating.
Te pregunto si... ¿qué pensás de por qué la gente elige, vos lo dijiste cuando Infobae, y ahora te quiero preguntar algunas cosas sobre eso, cumplió 20 años, de paso felicitaciones por eso, y hablaste un poco de que la gente consume otras cosas, dejó de consumir noticias y pasó a consumir más historias, videos. No sé si te hacías referencia a esto porque esto pasó después, pero sí es sintomático que alguien en el día del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más gente elija leer del portal más leído la nota del fan de Wanda Nara.
Yo creo que pasan varias cosas. Primero, que como nunca hay una saturación de información. La gente encuentra hasta en la sopa información. Vos sos chica, pero yo cuando nací había 4 canales de aire y en blanco y negro y radios AM. Entonces había pocas radios, 6, 7, 8, no. Y diarios de papel leíbles eran 2 o 3 y punto. Hoy tenemos cientos y cientos de diarios digitales, tenemos las radios que se te ocurran, entre las que son legales y las que son cuasi legales. Tenemos canales de televisión con licencias, canales de televisión sin licencias, tenemos canales, en cada cable, empresa de cable hay cientos de canales, tenemos gente que hace su canal de televisión en YouTube, tenemos gente que transmite noticias en TikTok, en Instagram, o escribe en Twitter. Entonces ya la noticia no es un elemento diferenciador de un medio, o sea, exclusivo, alerta, primero en, no sé,
la primicia mundial.
La primicia mundial, lo que quieras. ¿Cuánto dura eso? ¿Minuto y medio? En cambio, el behind the news o el detrás de las noticias a la gente le interesa. La gente busca hoy que le expliques las cosas del periodismo, donde le explicas algo, ¿no? No sé. Intenté ver las notas más leídas del atentado en sí mismo. Y no eran los breaking news. Detuvieron a la novia de, no sé cómo se llama este chico.
Sí, es Abac Montiel.
Ahí está. Bueno, eso se ve un ratito. Pero al ratito tal vez había otra nota que contaba sobre un atentado similar que tuvo Raúl Alfonsín y otro sobre Menem, que también parece, yo no, ni me acordaba, parece que en ese momento no tuvo tanta trascendencia. Y cuando digo historias, son historias de todo tipo. El sábado, en Infobae, la nota más leída tenía que ver con una historia también de nuestro país, que era la negociación para entregarle el cadáver de Eva Perón, una historia macabra, que te habla también de una sociedad que negociaba con cadáveres, devolver el cuerpo. ¿Viste? Es decir, esta sociedad tuvo rasgos patológicos hace años, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Que la comunicación está viviendo un cambio como ninguna otra industria ha vivido. El avión que vos podés tomar de aerolíneas que va a New York tarda 11 horas desde hace 30 años. ¿Viste? Vos decís, ¿pero cómo? ¿No se evolucionó mucho en la industria? Sí, son más ecológicos, en vez de 4 motores tienen 2, tal vez las turbinas son un poco más silenciosas, no sé si los de aerolíneas, pero los de Américas tienen wifi, pero tardan 11 horas. En cambio, para informarte de algo hoy tenés un menú como nunca tuvo la humanidad, y eso genera ruido en el auténtico sentido de la palabra. Cuando viste decimos que hay ruido en la red, un comentario de un diputado agresivo hace ruido en la red, mucho más que alguien que dice algo racional. Una persona que confronta tiene más seguidores que una que trata de buscar la unidad, la conciliación.
No garpa el consenso de las redes. Daniel, estaba pensando en llevarte a un momento, en el 2001 yo estaba en el colegio, pero bueno.
Eso me estás diciendo que soy un señor mayor.
No era para decirte eso, sino que, bueno, eran tiempos complejos y en algunos puntos me siento a veces en este contexto, por lo menos en la sensación, en ese clima. Y entiendo la complejidad a la hora de informar y te quiero preguntar por eso. Tenemos un pedacito de lo que era tu conducción en esos días y para poder charlar un poco más después de hora, miren.
ir a un establo, porque son caballos, no son...
¿Cómo fue el día de hoy para ustedes? Han saqueado todos los negocios en la zona.
Un día de mierda. ¿Hace cuántos meses que tiene?
La situación de la gente, la bronca de la gente que nos rodea, que quiere hablar, que quiere expresarse.
Bárbaro, Rodrigo, te pido que te quedes porque quiero seguir hablando con la gente. Y la definición de la señora, vos fijate, esa señora no estudió en Harvard como caballo, pero fue más directo, fue un día de mierda. Para todos fue un día de mierda. ¿Dónde tengo el otro móvil? ¿Dónde está? ¿Monte Grande? No. Lo que les voy a pedir es, hoy vimos toda una cara de lo que ocurrió en la capital, en el Gran Buenos Aires, en el interior, los saqueos, la gente que iba, que se llevaba de todo. Ahora, del otro lado, había gente que no tenía nada que ver en esto, porque no le robaron la casa a Cavallo, ni a Mestre, ni entraban al Parlamento, ni al Consejo Deliberante que te chorea. Entraron a locales. Yo te pido que pongas atención y miremos la otra cara de la moneda, la cara de las víctimas.
¿Has visto? ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con
no
lo que
hagas! ¡No le vayas a pegar, eh!
¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes?
¡Ojo con él!
¡Por favor! ¿Dónde está el comisario?
¡Antes de que tocar, pibe!
¿Dónde está el comisario? ¡Eso es lo que
lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días.
Las madres tras una reja como una metáfora.
Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo.
Muy bien.
Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no?
Bueno,
esperemos.
Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento.
¡Un aplauso!
Se me ocurre preguntarte primero si tenías miedo a la hora de comunicar en ese momento.
Bueno, a ver, era una responsabilidad muy grande, ¿no? Siempre que se vive un estado de excepción, porque de alguna manera ese era un momento muy, muy difícil, dramático. Uno tiene miedo a equivocarse. Y en esos casos siempre que... Lo he visto muchas veces este video y a veces me pregunto qué se podría haber hecho mejor, qué se podría haber corregido. Cuando estás al aire y están pasando las cosas en ese mismo momento, no siempre tenés esa templanza, ¿no? Pero bueno, fue un momento también excepcional de la Argentina. Creo que no tiene punto de comparación con lo que tenemos hoy. Me parece que la Argentina no está en ese estado. Creo que si Argentina hoy se calma un poco, tiene de vuelta una oportunidad enorme. Sé que mucha gente no cree y está descreída de la Argentina hoy. Y sí, me duele mucho cuando veo chicos partiendo de la Argentina, porque hoy no encuentran lugar para trabajar acá o para soñar acá. Pero las condiciones otra vez del mundo, porque el mundo está también enloquecido, lo que ocurrió con la invasión rusa a Ucrania, a un país como Argentina le da, sin querer, una enorme oportunidad en materia de energía y en materia de alimentos. Por eso te diría que no creo que sea comparable con ese momento. También en ese momento la televisión tenía un peso que hoy no tiene. No había redes sociales y... Pero bueno, en fin, nuestra historia nunca fue aburrida.
No, eso definitivamente. Vamos a seguir conversando, pero vamos a una pausa chiquita y ya seguimos con más charla con Daniel Haddad. Gracias.
Todo está en calma. Te sacaste el maquillaje, revoleaste los tacos.
Momento de pensar tranquilas.
Cata de noticias. Hasta las 12. Periodismo en zapatillas.
Hasta las 12 estás escuchando Cata de Noticias.
Hasta las 12 ya viene Tribulaciones, Mario de Cristófalo.
La música que no esperabas escuchar.
Cata de Noticias. Información, análisis, reflexión. Cata del día.
Hasta las 12.
Periodismo en zapatillas.
Seguimos en esta noche de casi primavera con Daniel Haddad, fundador y CEO de Infobae, abogado y periodista, que hoy está radicado en Miami, pero vino unos días a Buenos Aires. Vos estabas... ¿por qué estás en Miami, Daniel?
Bueno...
¿Contaste por qué te fuiste...?
Principalmente, hoy Infobae dejó de ser un medio, sí, exclusivamente argentino. Nosotros tenemos redacciones del tamaño de la de Infobae en México. Tenemos otra importante en Bogotá.
Sí.
Y la última que abrimos fue en Lima, Perú. Y en los últimos años mi trabajo cada vez dejó de ser menos el trabajo de periodista, que extraño horror es eso, estar en el minuto a minuto periodístico. Y hoy estoy pensando principalmente en cómo ponerle más tecnología a Infobae. Entonces, eso hace que vivir en Miami me permita tener... A ver, antes hablábamos de la Argentina.
Sí.
Argentina es un país que forma muy poquitos programadores por año y muy poquitos ingenieros en inteligencia artificial. Para que te des una idea, Argentina necesitaría 4.000 ingenieros especializados en inteligencia artificial por año. Se forman, se reciben por año 40. Con lo cual me pasa que, o me pasaba que en Argentina no encontraba a ciertos profesionales. Yo, si vos vieses hoy mi oficina, un día que pases por ahí te la muestro, yo trabajo con un equipo de SEO. SEO con S, expliquémosle a la gente, la S de Search, que es cómo te leen los buscadores. En realidad es el buscador, porque hay uno solo. Si bien trabajas, vos pensás que hay un 10% en el mundo de Yahoo, pero el 90% es Google. Entonces, es clave que te lea bien Google. Para eso necesitas expertos en SEO. Un sitio debe ser rápido. ¿Qué significa rápido? Que el download, que cuando vos en tu teléfono bajes, si tarda un segundo, perdiste. La gente dice, me voy de este sitio. Tiene que... Para eso necesitamos hacer un sitio liviano. Para hacerlo liviano hay que tomar decisiones de producto. Y esas decisiones de producto las tomo al final del camino yo. Trabajo con ingenieros. Y trabajo con la gente de producto. Y estando ahí, me resulta mucho más sencillo obtener estas respuestas de inmediato, porque tengo gente trabajando al lado mío ahí. Y desde ahí estamos también armando el proyecto, digo, seguramente en el segundo trimestre del año próximo vamos a estar abriendo en otra capital hispana muy importante.
Ah, se están expandiendo con todo.
Entonces, digo, dirigir toda esa parte y ser mediador entre los periodistas que dirigen Buenos Aires o que dirigen México, Colombia o Lima... ser un equilibrista entre ingenieros y periodistas, prefiero hacerlo desde ahí.
¿Extrañas la televisión, Daniel? Te estoy hablando de la era del hielo y ya no te interesa.
Yo disfruté mucho de cada medio. Yo empecé escribiendo. Yo escribía en una revista, viajaba, no sé, era el encargado de seguir a Alfonsín por el país y por el mundo. Y tengo los mejores recuerdos del periodismo gráfico. Después me tocó hacer televisión de los dos lados, de cámara y de detrás de cámara, y disfruté esas cosas. Me tocó crear radios, no sé, yo hice Radio 10 que no existía, Omega que no existía, o Pop, o Vale, o TKM, o Amadeus. Hice de cero un canal de noticias como C5N. Ahora, yo todo eso ya lo hice, y es muy raro que vuelva a lo que hice. Si extrañar significa tenés buenos recuerdos, eso sí, los mejores. Y tengo recuerdos de gente, de humanos que trabajaron, de personas que trabajaron conmigo y que siguen siendo mis amigos. Si me preguntás, si la pregunta es, ¿volverías a hacerlo? Te diría categóricamente que no.
En una entrevista en 2018, hace, bueno, ya pasaron unos años, pero en Intratables vos dijiste sobre ese 5N... Les di una Ferrari y la chocaron. Hoy, en este...
¿Dije eso?
Dijiste eso.
Qué bruto, ¿no?
Bueno, no sé si lo seguís pensando, porque obviamente que ese 5N fue cambiando, no, pero...
Hoy es un canal bastante... Hoy es muy competitivo. Hoy está muy bien. Yo creo que, a ver... Primero, quien compra un medio tiene derecho a hacer con su medio lo que le guste. Entonces, a mí me dio siempre... Al principio me daba la sensación como que de entrada hicieron cambios muy bruscos. pero creo que hoy le encontraron un perfil, ¿no?
Te puedo preguntar, tenemos un audio de un momento muy particular de ese 5N. ¿Qué sentiste con esto que vamos a escuchar?
Primero el C5N ganó Daniel Scioli por amplia diferencia en estos comicios. Reelección 2015, reiteramos, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia.
Bueno, a ver, en la Biblia se dice que quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra.
Digo, todos tenemos.
Yo te voy a contar, en el primer trabajo en radio que tuve, llegué corriendo agitado para dar una primicia y dije, murió Aníbal Gordon. Y todos me miraron, dijeron... Y era que había muerto Aníbal Troilo, ¿no? Entonces, digo, a ver, errores hemos cometido todos y nunca hice periodismo de periodistas o de medios. Me parece que hay especialistas en eso, yo no lo hago. Pero creo que hoy la Argentina tiene una variedad de canales de noticias para todos los gustos. Sí creo que en algún momento hay que dejar de mirar por un ratito Ibope porque... Digo, existe como una regla o una presunción que es si pongo un par de adjetivos más subo un punto, ¿no? Y si en vez de decir tal cosa digo el corrupto, la corrupta, el esto, digo el periodismo cuanto más simple es, cuanto menos adjetivos tiene, más periodismo es, ¿no?
Ahora, porque es como que yo siento que estamos en esta escalada que vos describís muy bien, bueno, no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, más allá de los condimentos locales que se le agrega a estos sesgos de confirmación, sectas, en las audiencias, en las redes, en los medios de comunicación. Ahora, ¿cuál es la relación de las élites políticas, digo, de los distintos espacios políticos, con estas sectas que hay en los medios y en las redes? Y te incluyo las fake news en esa relación también.
Bueno, a ver, una buena clase política es una clase política que trabaja o funciona como un amortiguador. ¿Qué significa esto? Que amortigua... A ver, instintos salvajes tenemos todos. Y en las sociedades, o sea, abundan, sobran instintos salvajes. Y eso no está identificado ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con tener un Porsche o ser cartonero. Está en la condición humana. A veces yo soy mucho de ir a la cancha. Yo me trato de coincidir mis vueltas a Buenos Aires en los 4 días que paso cada 30, con que River juegue de local.
¿Estás contento entonces?
Sí, anoche disfruté, fuimos con mi hija a ver a River. Y me voy a perder el superclásico. Bueno, tampoco podría ir de visitante, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? Yo veo cómo en la cancha señores que tienen avión privado se transforman en bestias. Vuelvo a la clase política.
Sí.
¿Qué creo que cuando hay una buena clase política? Cuando la clase política no exacerba ese espíritu de secta o ese espíritu salvaje. Cuando contiene, cuando explica. Me pasó algo en el aniversario de Infobae en los 20 años. Yo veía gente que... Di la instrucción de que no saquen fotos adentro cuando la gente estaba saludándose. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que gente que en privado se abraza, se da un beso, dice qué bueno verte, tomemos un café, a los 2 minutos vos lees la red de uno y la red de otro y se están insultando. Entonces digo, wow, esto es titanes en el ring, no es tan real. Y me da la sensación que por un voto más o por un porcentaje, un punto más en las encuestas, hay gente que fomenta la pelea. Y eso no es bueno.
Ahora, estaba pensando en la foto instantánea que hubo en el Senado, donde estaban todos los integrantes, digamos, de todos los espacios políticos. Algo que ya después, cuando pasó un día nomás, se pasó a la Cámara de Diputados, el panorama fue otro. Digo, bueno, pensando un poco en lo que vos decís de, bueno, por un voto más, públicamente no sucede lo que quizás piensan o hacen en privado.
Y además, fíjate que hubo que esperar, que intentasen asesinar a la vicepresidenta de la República para hacer una foto. Digo, otra cosa no lo hubiese logrado. Digo, es necesario esperar tanto, hay que llegar a eso.
Claro, y ni siquiera.
Por eso digo, a mí me parece que, así como los periodistas no tenemos que estar pendientes de qué te dice Carlos 733 barra papá, qué sé yo, o la vampiresa del norte, que te dice, vos sos un hijo, y bueno, ni siquiera hay que bloquearlos, con silenciarlos.
Silenciar, sí, yo aprendí a silenciar tarde, me había ahorrado varios dolores de cabeza.
No hay que discutir, pero la clase política debería tener todavía esto mucho más incorporado. No se vive pendiente de lo que te pueden decir en Twitter.
Ahora, ¿cómo recupera la clase política la responsabilidad, Daniel? Porque yo creo que el atentado a la vicepresidenta es un punto de inflexión.
Es una oportunidad también para que se serenen los ánimos, porque digo, este tipo de locos, no sé si es un loco o un tipo absolutamente, no lo sé, pero digo loco por decir.
Sí, lo dirá la justicia.
Lo dirá la justicia, pero loco como es un enfermo, un tipo que quiere matar a otro por lo que dice, por lo que piensa, es un enfermo, ¿no? Y no estoy hablando en términos jurídicos, ¿no? Claro. No como inimputable.
Sí, sí.
Digo, no tenemos que dejar que florezcan. Me da la sensación de que, insisto, este es un país hermoso, que tiene linda gente, que tiene yo no me fui de Argentina para siempre. Digo, yo espero trabajar 5 años más y después quiero venir acá. Y entonces voy a tratar de aprovechar estos años en hacer un sitio todavía más grande del que tengo. Pero para mí no hay país para vivir como la Argentina. Y no podemos desperdiciarlo. Y me parece que los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones públicas todos los días tienen que bajar un cambio, como vos decías al comienzo del programa.
Ahora, no lo bajan y vos describías, bueno, hay jóvenes que tienen la oportunidad y eligen irse del país. Y hay muchos otros, a mí me toca trabajar con jóvenes, pero lo podemos ver en estadísticas también. Salió el fin de semana algunas encuestas de isonomía o los que puede ver uno del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que hablan de una falta de perspectiva de futuro y cuando lo ves en los sectores más jóvenes, en niños y adolescentes, tiene una correlación directa también con que, bueno, 6 de cada 10 niños son pobres, que hay una crisis educativa, digamos, cuando ves esos números.
Absolutamente.
¿Cómo pensar también, una oportunidad
a mí me parece
con esa situación?
Que tenemos que empezar a hablar de la educación de otra manera. Cuando hasta hace poco se decía que un chico tiene que ser bilingüe para tener trabajo en el futuro, ya nos estamos quedando cortos, digo. Son 3 los lenguajes que hay que hoy manejar, el tuyo, el nativo, el mío, el español, obviamente el inglés, porque nos guste o no, es la realidad, el 90% de los libros que se escriben en el mundo se escriben en inglés, los que marcan la diferencia, y el tercer lenguaje es codear, hay que aprender a hacer código, hay que saber programar, no sé, Python, el lenguaje que elijas, ¿no? Sin eso no se va a conseguir el trabajo.
Claro, pero yo pienso en los números de UNICEF, que hay más de 1 millón de chicos que se saltean una comida.
Es terrible.
¿Cómo haces, digamos, para construir cuando tenés tantas urgencias elementales como comer o tener garantizados los días de clase?
Acá me parece que esas dos cosas van de la mano. Digo, hoy la escuela es un lugar donde también los chicos van a comer y es dramático que así sea, ¿no? Pero me parece que es el único debate que hoy merece la pena, y hay que darlo sin demagogia, hay que darlo con inteligencia artificial, en el buen sentido, digo, resolver la pobreza es mucho más fácil con inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. Hay un argentino que vive ahora en Londres, que fue el que donó ese edificio en la Facultad de Ciencias Exactas que se llama Infinito más Uno, no sé si lo viste.
No.
Es un argentino graduado en la UBA que creó un unicornio enorme en Estados Unidos y se quedó con One Billion, un genio. Sí. Y pasó por Buenos Aires y dijo, yo le debo la gratitud a la UBA, y donó un edificio maravilloso. Que él explica cómo con inteligencia artificial podrían bajarse rápidamente los niveles de pobreza. Pero también te encontrás que para muchos o para pocos, pero algunos que detentan el poder, no importa si el partido A, B, C, Z, el cualquiera, que es que haya pobres es un negocio, y eso es horrible. Y contra eso hay que luchar. Me parece que las energías que todos tenemos, el pequeño salvaje que cada uno tiene adentro, debería enojarse con eso y tratar de poner todo, no sé, para que esto cambie.
Sí, yo me acordaba de una charla que diste el año pasado, moderaste en el coloquio de IDEA, donde el entonces presidente de Toyota Argentina, y había alguien más también en el panel, que dijo, bueno, teníamos una búsqueda laboral, y sin embargo tuvimos que nosotros pagar desde la empresa la capacitación para que los jóvenes, digamos, puedan ingresar a trabajar. Pienso en, de nuevo, si este crecimiento va a ser siempre con desigualdad, y qué futuro hay. Vos contás que te vas a Estados Unidos también porque no están esos jóvenes recibidos de esas carreras que se necesitan ahora, y con la velocidad además que cambian los trabajos y los puestos de trabajo que desaparecen. ¿Qué Argentina te imaginas? ¿O vos sos todavía optimista y pensás, bueno, seguimos teniendo la oportunidad y se puede revertir si la élite política toma otra decisión?
No sueño con una Argentina potencia, como era el eslogan cuando mi viejo me contaba. Mi papá, cuando yo tenía 12 o 13 años, me decía, este país va a ser una potencia. Bueno, yo no creo que Argentina vaya a ser una potencia, pero puede ser un país con una muy buena calidad de vida, con menos desigualdades que las que tenemos hoy, que son brutales. Creo que todavía se puede. Cuando veo el nivel de reservas que tiene este país de litio, o de gas, o de shale, el petróleo, cuando veo las extensas praderas donde antes era imposible sembrar soja y hoy se puede, cuando veo el litoral marítimo que tiene la Argentina y todos los días barcos chinos lo depredan y nadie dice nada, ¿no? Digo, wow, este país nadie podría faltarle alimento. Y además creo que tenemos todavía una clase intelectual muy sólida. Ahora, eso requiere cierta grandeza, que algunos la tienen, todavía soy optimista en eso, y muchos otros no.
Ahora, pensaba también, para salir un poco de la Argentina, en lo que pasa en Estados Unidos. Yo citaba a Agustina Giraudi, que es una politóloga, profesora de American University, que contaba un poco lo que pasa en algunos estados de Estados Unidos con algunos derechos que habían sido adquiridos y que, bueno, que fueron para atrás. Distintos derechos y en distintos estados, pero bastantes, ¿no? Por ejemplo, derechos de la salud sexual, de la diversidad. La otra vez Adrián Sack, el corresponsal, sumaba una noticia de los azotes en algunas escuelas.
Bueno, a ver.
Le quería preguntar una mirada sobre lo que pasa allá y también de...
No hay países perfectos.
Sí.
Y creo que me da la sensación que hay una generación que da por sentado que la libertad es algo que es fácil. Y la libertad nunca fue fácil para el hombre. Siempre hubo que luchar por la libertad. Y cuando hablo de libertad estoy hablando de derechos, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, Infobae, ¿qué ideología tiene? Y digo, ¿a qué te referís? Bueno, ¿es de izquierda o de derecha? Bueno, yo no sé hoy qué ser de izquierda o de derecha. Bueno, pero tienen ideología. Bueno, hay tres puntos en los que nos ponemos de acuerdo. Uno, derechos humanos. Donde haya una violación a un derecho humano, ya sea en un país de izquierda, de derecha, latinoamericano, hispanoamericano, norteamericano, ahí el periodismo pone spotlight, pone la lupa, o pone el foco, poniendo la luz ahí. El segundo es el tema del planeta. Tenemos un solo planeta y hay que cuidarlo. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con qué hacemos con nuestros ríos, qué hacemos con la minería a cielo abierto.
Acá tienen una muy buena periodista en Infobae, Laura Rocha.
Excelente. ¿Qué hacemos con el plástico? Digo, wow. No sé, digo, si la gente supiese de qué se están alimentando nuestros peces, digo, tal vez dejaría de comprar pescado, ¿no? Y el tercer punto es el tema de la lucha por la diversidad, ¿no? Digo, wow. Hasta hace pocos años, ser gay en la Argentina era ser candidato a recibir una paliza en una estación de tren. Digo, y cuando digo eso, mis hijos dijo, bueno, vos porque vivís en Capital, pero si te movés un poquito, todavía debe haber lugares en la Argentina donde pasa eso. Entonces, ¿qué te digo con esto, Cata? Que no podemos dar por sentado que ganamos la batalla por la libertad o por los derechos humanos. Esto va a seguir y va a haber que seguir peleando, acá y en cualquier parte del mundo.
Daniel, muchísimas gracias por pasar por Cata de Noticias.
No, gracias por la invitación. Siempre un placer ver lo que haces. Gracias.
Y gracias a todos ustedes que están cada lunes a las 11 de la noche acá en Radio con Vos. Gracias a Ale Tizón, nuestro operador, a Clarita Ser, nuestra nueva productora, y a Valen Ferreira en las redes sociales. Recuerden que esto siempre queda en Spotify subido al otro día y los esperamos de nuevo el lunes que viene. Chau.